La tendencia es creer que los lugares donde de vez en cuando se manifiestan hechos misteriosos están siempre en sitios cuya extensión del terreno facilita explicar una hipotética y cruenta historia que justifican esos sucesos. No siempre es así, ya que hay pequeñas áreas en las que se producen muchos fenómenos aterradores. En los próximos minutos daremos una muestra de ello trasladándonos virtualmente a la isla de Pedrosa, en Santander. Qué bello lugar, Santander. Y uno de los lugares más encantados que se puede encontrar en Cantabria es este antiguo hospital. O Lazareto, que se ubica en la citada isla. Recordando un poquito su historia, ¿qué primer uso tuvo esta edificación?
Bueno, el primer uso que tuvo fue precisamente el lugar de cuarentena para los barcos que procedían, estamos hablando del siglo XIX, quizá pues en la segunda mitad del siglo XIX, los barcos que procedían de cualquier ubicación y que por cualquier circunstancia habían notificado algún fallecimiento durante la travesía. Obviamente, ese fallecimiento pues tenía que estar documentado para saber si se trataba de una enfermedad que podría, arribado a puerto, contagiar a más personas de la población, en este caso de Santander, y por lo tanto pues crear un problema sanitario. Y fue precisamente en este lugar, una isla cercana, donde qué mejor que ese sitio, alejado no mucho del puerto, pero lo suficiente como para dejar allí atracados los barcos, hacer que la tripulación pudiera desembarcar y quedarse allí el tiempo preceptivo, cuidándose, por supuesto, de que esa enfermedad, posible enfermedad que podía traer la tripulación, quedase solamente en aquel lugar. Esto ha propiciado muchísimas historias y también muchísimas leyendas. Historias en las que había embarcaciones en las cuales sí había un enfermo con un problema que podía haber supuesto pues una pandemia o una epidemia grave para la ciudad santanderina, y no ocurrió así gracias a que todos los tripulantes de ese barco quedaron en aquel lugar y allí, pues aunque recibían atención, fallecieron desgraciadamente por este tipo de problemas. Y también muchísimas leyendas de barcos en los cuales pues llegaban al puerto, y precisamente allí cuando llegaban a la isla es cuando todos se contagiaban de una terrible enfermedad y por lo tanto fallecían entre terribles sufrimientos. Bueno, hay un montón de historias que se cuentan de un lugar que, por supuesto, por sus características y por esa historia que estamos contando, tiene esa vítola de aterrador, de desgarrador. Y ya dimos unas pinceladas hace unos programas atrás sobre aquellos pescadores que cerca de la zona manifestaban aquellas luces extrañas como una especie de fuego fatuo que rodeaban en muchos casos la isla y que, bueno, sirve un poco para alimentar toda la leyenda que tiene este lugar en Santander y que, por supuesto, también tiene su viso de verdad, su granito posible de verdad, claro.
Hablamos de una época en la que preocupaba la tuberculosis y las enfermedades consideradas como contagiosas, sobre todo a su creador y promotor, el rey Alfonso XIII. ¿Tenía algún trasfondo ese interés por edificar este tipo de centros, José Manuel?
Bueno, realmente hemos de tener en cuenta que la época que le toca vivir, es decir, principios del siglo XX, el año 1907, el principal problema que había era que enfermedades como la tuberculosis eran incurables. ¿Verdad? Te podías curar uno de cada 100, pero no precisamente porque te dieran ¿el qué? El medicamento. ¿Por qué? Porque es que no había penicilina. Es que, como estuvimos allá hablando, los remedios supersticiosos, eso es el unto del niño, tienes que beber sangre de infante.
Sí, esa barbaridad, efectivamente.
Pero que eso nuló, cero, cerito. No. Entonces, claro, estamos en una época complicada. Luego tampoco nos podemos olvidar que había epidemias de tifus, había epidemias de malaria, había barcos que llegaban, como tú bien indicabas, que hacían la travesía y que llegaban con peste. Y claro, eso no lo vas a dejar meterse en la ciudad. Entonces, al Lazareto. Si allí se morían topos, se murieron. que básicamente era la filosofía, vamos, que nadie se eche las manos a la cabeza, ¿eh?
Era lo que había, o sea, o se protegía de alguna forma la ciudad, claro, o vengan barcos
con enfermedades.
Era,
digamos que era, si habéis visto alguna vez Control de Frontera, era esa habitación de tierra de nadie donde te meten y te espera que te repatrien, ¿no? Pues allí te repatriaban, pero para el otro lado, ¿no?
Sobre todo en Australia, que no dejan entrar a nadie. Ahí no,
totalmente,
se
¿no?
Entrar,
nada. Entonces, esto estaba todo adscrito al Real Dispensario del Patronato Antituberculoso de España, que, claro, tiene mucho que ver con el rey Alfonso XIII, porque, entre otras cosas, los padres de Alfonso XIII mueren de tuberculosis. Y ahí es donde nos encontramos, pues, evidentemente, ese trasfondo del que hablaba Pilar, que más que nada por un tema familiar, porque, evidentemente, a una persona que se le mueren los padres de una forma tan prematura por una enfermedad a la que no le puedes hacer nada, por lo menos la época, ¿eh? A día de hoy hay tuberculosis en el mundo, ¿eh? También hay que decirlo. Pues se encontraban que era una forma de tratar de remediar, de paliar la enfermedad hasta donde llegaban, porque evidentemente el rey no era médico y tampoco lo quería. Entonces, él se ocupa de eso, se considera que fue positivo, se considera que tenía un punto beneficioso, porque había una lucha contra la enfermedad, pero por otra parte, bueno, pues se iban creando centros como este. Hay que recordar el de Oza, que está en La Coruña, y que era un lazareto que tenía precisamente la misma función. No. Es decir, dejar allí en una especie de gueto al que llegaba con todo esto. Luego ya el lazareto servía para todo. Surgen como hospitales para luchar contra la tuberculosis, pero luego, bueno, donde caben los tuberculosos caben las personas que tienen problemas mentales. Venga, mándalos para allá. Y también, oye, hay gente que... Aquí hay uno que tiene una enfermedad contagiosa, mándalo para allá. ¿Y era qué? Eran confinamientos, eran lugares que, además, yo, es un matiz que siempre me gusta hacer, porque se decía que te voy a mandar a sierra, que en la sierra hay aire puro y allí respiras y demás. Que va, hombre, para eso no era. Era para echar lomas, para allá de la ciudad, para decirle tú, ve.
Para que corriera el aire,
venga,
vamos.
Fuera, para allá de la ciudad. ¿Por qué? Porque se temía, con la lepra que se creía antiguamente, se tenía el falso concepto que era contagiosa. Entonces, quítatelo del medio. Y con la tuberculosis igual. Entonces, con este motivo van surgiendo 1912... Ya por aquel entonces es visitado por el rey, siendo la reina Victoria Eugenia, os acordaréis de ella, la que colocaría la primera piedra del denominado pabellón Infanta Beatriz, que sería como se llamaría, y en 1928 pues se estudia y se realizan, por ejemplo, allí cirugías de huesos por parte de Juan Bautista González Aguilar, que no era familia, y que, en cierta manera, bueno, pues para que veáis un poco cómo en los lazaretos también se trataba un poco de aprender de la salud o aprender del paciente, que nunca se sabe.
Yo no sé cuál es el estado actual de este edificio, pero lo cierto es que durante décadas no perdió ese carácter médico y asistencial. ¿Qué otros usos clínicos se pueden destacar de aquellas instalaciones, Jesús?
Bueno, pues sobre todo de investigación y también en tratamiento. Pero seamos honestos. En un lugar donde iban tantas personas enfermas y donde había tanta posibilidad de poder realizar pruebas y análisis en una época en la cual solamente se podría probar la mayoría de teorías interviniendo directamente sobre el paciente, ¿qué mejor lugar que un sitio como este, alejado, y donde iban a parar todo tipo de personas con muchísimas enfermedades? Gracias a eso, por supuesto, incluso enfermedades mentales, pero gracias a esto el doctor Víctor Meana Negrete en 1947 logra realizar unos estudios muy interesantes sobre tratamientos osteoarticulares. Es más, sobre las enfermedades poliomielíticas, que en aquella época también había este tipo de problemas de salud, y también esa enfermedad, pero sobre todo en la infancia, con lo cual ya tenemos noticias de que allí no solamente había pacientes mayores de edad, sino niños, que eran en este caso intervenidos quirúrgicamente, incluso en aquella isla, en algunos casos para corregir ese posible problema y en otros casos para la investigación médica propiamente dicha. En 1965, fijaos, ya ha corrido muchísimos años de historia, con lo cual nos damos cuenta que ese edificio tuvo una vida bastante larga, a pesar de los problemas que tuvo en ese inicio, donde todo, como digo, las pruebas médicas era lo que había, no había mucho más. 1965, con el doctor Rafael Colbé Guillén, realizó bastantes adelantos y avances en ciertas enfermedades y sobre todo en el campo de la cirugía, donde también se incidía en aquel lugar. Este hospital fue cerrado el 12 de diciembre del año 1988 y la planta psiquiátrica o la parte psiquiátrica fue muy importante. No solo por lo que decía José Manuel, bueno, este es un enfermo mental a la isla, sino porque allí se realizaron por primera vez pruebas que no fueron o que trataron de no ser invasivas sobre los pacientes. No se tiene noticias sobre los resultados de este tipo de experimentos, pero sí que fue uno de los primeros lugares en España que se intentó curar a enfermos mentales sin que la intervención, o evitando que la intervención fuera lo menos cruel posible sobre el paciente.
José, hemos mencionado los usos que tenía el edificio construido en esta isla, pero no me habéis hablado de sus características arquitectónicas y de su distribución. Quien decida visitar este lugar, ¿con qué edificios y lugares destacables se van a encontrar?
Bueno, la isla es una joya desde dos puntos de vista, desde el que va buscando el urbex hasta el que va buscando el misterio. Es un lugar que está abandonado. Es una península propiamente dicha que nos vamos a encontrar en Santander, 187 metros de largo, con una serie, un conjunto de edificaciones que es bastante destacado, bastante importante. Allí normalmente, bueno, pues las personas eran abandonadas, hay que decirlo. Hay unas instalaciones sanitarias que están muy bien diferenciadas, que se puede entrar y te puedes pasear por allí y hay historias que son escalofriantes. Hay una escuela, porque evidentemente allí había niños y a los niños pues los metían allí y se suponía que no los podía tampoco dejar sin darle la educación, máxime en la época en la que estaban. Entonces había una escuela, había una iglesia, tenéis que tener también en cuenta la España de la época, ¿no? Y de esa forma, bueno, pues forman un conjunto bastante sólido en cuanto a lo que son las construcciones que había. Evidentemente también nos vamos a encontrar que había una parte exclusivamente dedicada al tema sanitario. Tuberculosis se veía alimentada por otro tipo de historias que venían cruzadas, como por ejemplo que, bueno, pues la malnutrición que existía en la época, las medidas de higiene que no eran las más correctas, la falta, como he comentado anteriormente, de todo lo que eran antibióticos, pero no porque España no tuviera antibióticos, sino porque es que no se había inventado. Claro. Que la penicilina le quedaban todavía hasta el año 1922 y de suerte y con suerte no se tuvo penicilina, con lo cual tratar determinadas enfermedades era la ruleta rusa. Es decir, era muy complicado. Y bueno, pues ahí nos vamos a encontrar todas estas instalaciones que hay un arquitecto, Ricardo García Guereta, que él decía sobre las instalaciones que había un sanatorio para niños pretuberculosos que debía ser un parque amplio con superficie proporcionada al número de niños que va a constituir la colonia en la que destaque una porción de edificios limpios, ordenados, alegres, rodeados de pradera, con grandes árboles, con jardines poblados de flores cruzados y también con amplios y caminos que permitan la comunicación de un punto a otro del sanatorio y que se vaya con rapidez y con comodidad. Quien conozca Pedrosa evidentemente ha cambiado muchísimo en casi este siglo. Esto es evidente porque, como hemos comentado, está abandonado. Pero sí es verdad que uno puede ver lo que es la isla en sí. Yo he colgado una foto en redes sociales para que se vea y se puede contemplar perfectamente lo que es la isla y luego las edificaciones como están dispuestas. Se ve el acceso, se ve el camino en lo que es esa península pequeñita que forma en la bahía con edificios que están diferenciados y que se trata de respetar lo que era ese diseño idealizado que tenía Ricardo García Guereta y que de alguna manera, bueno, pues muchas eran y buenas eran las intenciones de estos centros y otra cosa era lo que la masificación, la falta de recursos hacía de ellos.
Su actividad como manicomio Es quizá la más desconocida, pero sin duda los fantasmas que dicen que habitan allí son lo que más atrae a los investigadores de lo paranormal. ¿Hay muestra de esa presencia, Jesús?
Según estos investigadores, la hay e incluso la había. Y explico esto. Históricamente hemos hablado de un edificio que tiene bastante bagaje. Por supuesto, muchísimas historias que allí se contaban y se cuentan, y que vienen de antiguo. De hecho, antes del cierre, en la década de los 60, ya hubo algunos informes por parte de personal de los edificios, en los cuales se advertía de una serie de voces que se oían por los pasillos de algunos edificios y que se concentraban en el área psiquiátrica. Obviamente, el manicomio. Obviamente, pues bueno, el informe se diluía porque decía todo el mundo, es que en un manicomio es normal que, desgraciadamente, por los enfermos que allí están, se pueda escuchar alguna voz de vez en cuando, y esto no es absurdo. El problema venía cuando esas voces se oían en unas zonas en las cuales no había ningún paciente en aquel momento, y que los celadores juraban y perjuraban que no habían oído ese tipo de sonidos antes. Con lo cual había una cierta controversia ya, a nivel interno, sobre lo que podría estar pasando allí dentro. A nivel interno me refiero a los trabajadores. Pero vamos un poco más desarrollándolo en el tiempo. Se cierra en 1988, queda un tiempo abandonada, por supuesto, en la cual todavía el edificio tiene pues todo su esplendor. Y como decía antes, los marineros que dan generalmente vueltas por la zona, por sus distintas labores, estábamos hablando antes de ese tipo de imágenes extrañas como fuegos fatuos, unas luminarias extrañísimas que más de uno manifestó en esas conversaciones, en muchos casos después de llegar al puerto, entre ellos que habían podido ver en esa isla. Pero hay una declaración que en el tiempo perduraba, y es el de una especie de monja que, de la mano de unos niños, se arrojaba al mar, y que en algunos casos incluso sirvió para lanzar la voz de alarma a las autoridades en varias épocas distintas, la búsqueda y rescate de una posible persona que se había suicidado, una madre con sus hijos que se había podido suicidar en aquella zona. Ni rastro, nada. Sin embargo, como digo, durante muchos años se seguía viendo esa misma escena, algo que desconcertaba a las autoridades, que dieron el caso por cerrado, carpetazo y se acabó. Pero no puede ser que la misma persona se suicide 7 años seguidos, todos los años una vez o dos veces al año. Eso es imposible.
Eso es imposible.
Con lo cual, ahí lo único que hizo la autoridad es decir, ah, esto es simplemente una historia, una leyenda urbana, pero el problema es que las personas que manifestaban lo que estaban viendo juraban y perjuraban que lo habían visto. Que habían visto cómo se arrojaba esa persona al precipicio por aquel lado de la isla. Cuando ya pudo ser visitable por parte de las personas investigadores de fenómenos parapsicológicos y personas que les gusta el urbex, se dieron cuenta que allí podría haber algún tipo de actividad un poco mayor de la que se contaba incluso por parte de las personas de los habitantes de Santander, que iba hasta más allá y que las sensaciones eran muchas. Por ejemplo, Ana Lauda, del grupo de investigación Investigadores Contacto Oculto Asociados, habla en el diario Montañés sobre una experiencia que ella pudo vivir y que aseguraba que eran fantasmas en la isla de Pedrosa, sobre todo los pabellones de psiquiatría, y que ella había sentía una sensación extraña, una especie de energía muy rara. De hecho, lo primero que, según ellos decían, veían nada más llegar a esos pabellones abandonados eran camas pequeñas, y en algunos casos decían que podían ver hasta los niños que estaban durmiendo en aquellas camas, que lógicamente ya no eran niños físicos, porque no existía nadie físico.
Hay que decir que Ana además tiene capacidad mediúmica.
Por eso, entonces, ya de por sí, ahí había algún tipo de energía o sensación extraña que, ya digo, fueran investigadores parapsicológicos, lo paranormal, o simplemente personas que les gustan los edificios abandonados, a nadie le pasaba desapercibida esa sensación tan rara.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
No suficiente con esa primera experiencia, decidieron volver al edificio, tal y como recoge el diario, y allí realizaron diferentes prácticas, algunas de ellas esotéricas. Concretamente una ouija, José Manuel. ¿Qué resultados obtuvieron con ella? Cuéntanos.
La ouija que no salió excesivamente bien, porque una cosa es que tú quieras hacer una ouija, y otra cosa es que te salga como Dios manda. Entonces, en este caso, bueno, pues ellos no tuvieron el resultado apetecido. Y bueno, nos encontramos, fijaos qué curioso, con un detalle que ellos deciden, oye, pues mira, déjalo, vamos a dejarlo, y lo intentamos en otro momento. Bueno, venga. Así lo hacen, pero va a surgir un problema, ¿no? Que a una de las personas que iban dice aquello de, oye, ¿por qué no lo intentamos de otra forma? Vamos a coger la sesión de Ouija, la vamos a hacer, que esto no hay problema, hacemos esa sesión de Ouija, pero vamos a poner una determinada canción en el teléfono móvil, a ver qué es lo que sale. Y ellos ponen una canción. Empieza a sonar, de hecho a ellos les llama mucho la atención, porque miran directamente y desvían la mirada a la zona de la escalera por la que estaban escuchando como si bajara por allí un torrente de personas. Era un murmullo, era como una avalancha de gente. Entonces se quedan un poco sorprendidos, ¿no? Porque todo era debido, o creían que podía ser debido a ello. Pero luego viene a surgirle también que se escuchaba como una especie de coro, un coro que cantaba, un coro que acompañaba con sus pequeñas vocecitas precisamente a lo que estaban hablando, y que ya eso evidentemente pues le crea una mayor inquietud. Imaginaos, entráis a una isla, hace una cosa, y que bueno, también era lo que iba, ¿no? Pero muchas veces se entra y no se va con la intención de lograr nada, simplemente venga, vamos a probar, a ver qué, ¿no? Y cuando surgió, pues surge esos coros, esas voces, que a ellos lo dejan muy impresionado. Y como antes comentaba Jesús, bueno, pues aquí lo que nos encontramos es una persona con esas capacidades, esas dotes mediúmicas que hemos hablado, y que en las habitaciones, bueno, pues destacaban las habitaciones tan pelonas, ¿no? Como cuando nosotros entramos en Tiro de Pichón, que estaban las camas todavía, sí, sí, y los corchones.
Y en algunos otros sitios más, que también estaba como si hubieran salido corriendo algunos de algunos lugares.
¿Eh? Exactamente, no era el caso. Esto estaba abandonado. Entonces, rápidamente, nuevamente, se fundieron todo lo que era el tema de decir que, por una parte, podían ser los fantasmas de los niños, que era lo que decían ver, vestidos con ropa antigua, eso significativo, acompañados de una mujer que parecía una enfermera, que también es significativo porque esto fue un antiguo sanatorio de tuberculosos. Y luego, ¿qué más? Bueno, pues luego nos vamos a encontrar que aquello no fue visto solo por una persona. La vieron siete. Uh-huh. Y ya sabéis que el tema de la sugestión colectiva no vale, no cuela. Eso ya no cuela, ¿eh? Ya hay
siete
que
desecharlo, personas es complicado.
¿Eh? Siete personas, no. Yo nuevamente parafraseo lo que decía el doctor Petit Gancedo, ¿no? Que es más fácil que veas un fantasma a que siete personas tengan una sugestión colectiva. Es que yo con eso me quedo. Y he dicho el nombre del médico incluso, uh-huh, como lo digo siempre. Entonces, bueno, pues aquello lo ven siete personas. Los que había unos que eran sensitivos, otros que no, unos callaron, otros no callaron, pero es que ya ante lo evidente ya no tienen más remedio que decir, usted está viendo lo mismo que yo veo. Y que eso nos ha pasado en investigaciones, eso cuando hemos estado investigando un sitio, vale, tú lo sabes, Jesús, con sí, Fran y con Elena he estado investigando, y también ellos lo han vivido. Elena atesora también unos encuentros desagradables que la dejaban sin fuerza en determinados sitios. Es decir, que nos vamos encontrando que esto que narra este grupo, el ICOA, pues no es ni más ni menos que lo que podemos sufrir nosotros en cualquier otro punto, en cualquier otra investigación.
Los coros nos han sorprendido, nos sorprendieron en el Hogar Virgen de los Reyes, en Sevilla, cuando sin ni siquiera pretender hacer ningún tipo de investigación, solamente grabar a la persona que decía que le estaba ocurriendo ese tipo de fenómenos extraños, al vigilante del Hogar Virgen de los Reyes, y después de oír la grabación, oímos ese coro afinando, que posteriormente, cuando le preguntamos a ese señor, nos dijo, oye, mira, que os puedo jurar y perjurar que solamente estábamos nosotros tres en el edificio y solamente estabais vosotros dos haciéndome las preguntas a mí, y no había nadie más en todo el edificio, salvo la otra ala que estaba en la parte... Bueno, en aquel momento no estaba todavía la atención a la mujer, no estaba todavía. No había absolutamente nadie. Y había una grabación de un coro afinando, que no es raro. El hecho de las voces múltiples no es raro. En esta misma casa hemos tenido esa famosa psicofonía del sí, vete, déjanos, con tres voces distintas. O sea que lo de las voces no es nada raro. Se puede dar. Y por supuesto cantarinas, muchas.
Bueno, en este lugar habéis tenido la oportunidad de llevar a cabo algunos experimentos psicofónicos para intentar recopilar las voces de las posibles entidades que están allí atrapadas, consiguiendo muy buenos resultados. ¿Qué inclusiones registrasteis con la Spirit Radio?
Bueno, decía antes Santander que es preciosa. A mí me ha enamorado. Llevo ya 4 años yendo a veranear allí. Los que me quedan, si Dios quiere. Es espectacular, es fantástico.
Está fresquito. Para mi gusto, más fresquito de la cuenta.
Vete
pero bueno.
En verano.
Y hombre, en verano. Milagro, en verano me tiene que encender la chimenea.
Pero que se vaya en verano.
Pero bueno.
En verano está
menos frío.
Pero
bueno, sí. Bueno, estando en la isla de Pedrosa, en la Spirit Radio, durante una de las sesiones de preguntas, en una de ellas, se le dice a la entidad, bueno, lo que fuera allí, ¿cuál es tu nombre? Y la respuesta es Luna.
La oímos.
¿Cuál es tu nombre?
Luna.
¿Cuál es tu nombre?
Luna.
¿Cuál es tu nombre?
Luna.
Bueno, es clarísimo. Yo, ¿por qué le hablas tan alto?
Porque tenía el micro muy pegado. Porque ese día...
¿Cuál es tu nombre?
¿O se cree que los fantasmas son sordos?
No, es que aquel día...
No, aquel día
lo que pasaba es que yo no tenía la grabadora puesta en lo alto de la mesita o lo que llevara, sino
pero
que
si hemos oído un montón de psicofonía y preguntas siempre así con... Bueno, pues, oye, que no sé qué.
Pilar, tengo que ir a revisarme los oídos. Tengo que ir, bueno. Ya tengo una edad y ya tengo que ir, Pilar.
Bueno, bromas aparte.
No, si no, broma, yo te lo digo.
No, digo por mi parte. ¿Hay otra segunda?
Sí, en la segunda, otra sesión distinta de preguntas, en la cual se corta y se hace otra sesión de grabación. En una de ellas le preguntamos, ¿cómo te encuentras? La voz dice, tan mal.
Vale, pues vamos a oírla.
¿Cómo te encuentras?
Tan mal.
¿Cómo te encuentras?
Tan mal.
Esa es muy clara, ¿eh?
Sí, también.
¿Cómo te encuentras?
Tan mal.
Además, lo que me gusta es como dice, tan mal, con resignación. Me encuentro tan mal.
Lo que sí es, todo lo que dicen, todo lo que manifiestan las personas que han estado allí antes, es cierto cuando llegas a la isla que no te puedes abstraer a todo eso. Y de hecho, por los años de llegarnos a este tipo de lugares solemos siempre poner una barrera mental para tratar de discernir y de diferenciar nuestras emociones y sentimientos de lo que realmente es la experiencia objetiva del sitio. Es difícil. Hay lugares en los cuales podemos hacerlo y realizamos cualquier tipo de trabajo como este y lo podemos hacer sin que nos influya lo más mínimo o lo mínimo, pero hay otros lugares como este que es imposible. Nos abruma todo aquello.
Parece ser que la actividad paranormal en aquel lugar iba en aumento y entre ruido de pasos, sonidos extraños como a lo lejos y sensaciones térmicas inexplicables, continuaron esas voces hablando a través de vuestros aparatos. ¿Qué otras inclusiones vamos a oír, José?
Pues vamos a escuchar dos psicofonías, Pilar. La primera de ellas simplemente es una pregunta que siempre solemos hacer, nombre y edad, ¿verdad? Y otra cosa será lo que nos quieran contestar o la veracidad que pueda tener o no, pero en principio o incluso un año, ¿verdad? Que, uh-huh. No, que puede ser lo que estén indicando, no la edad. Entonces lo que se le pregunta es eso a la entidad. Se le pregunta ¿qué edad tiene? Respuesta, 86.
Yo no estoy de acuerdo contigo, pero venga.
Venga, vamos.
¿Cuál es tu edad?
80.000.
¿Cuál es tu edad?
Yo digo que 6.
¿Cuál es tu edad?
Yo digo 6.
Yo entiendo 86.
Y yo 80.000.
80.000 años sería muchos años. Sería de la edad de la gente esta de...
del pleistoceno.
Vamos para allá.
Tú no puedes decir nada este porque no llevas los auriculares y no lo estás escuchando.
No, yo lo estoy escuchando perfectamente.
Sí, sí. ¿Ah, sí?
Estoy escuchando todo.
Bien,
hoy.
Bien.
Lo escucho perfectamente.
¿Vosotros oís 86?
Y, yo 86.
Y tengo que decir que estas son las psicofonías más claras que creo que he oído nunca. Aparte alguna de Germán de Argumosa, luego estas son clarísimas.
Porque las registran con la Spirit Radio y se oyen muy bien. Pues te lo aseguro que en casa, oyéndolo con mi hijo, él oía también 80.000.
80.000, bueno.
Ponla otra vez. ¿Y tú qué oyes, Eva? No lo tiene muy claro. A ver,
ponlo otra vez.
¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad?
86. Es que es 86.
¿Cuál es tu edad?
86. ¡Qué nombre!
¿Qué tiene que ser
80.000?
No, bueno. 86 desde luego no oigo yo.
Mira, 80. Hay otra psicofonía, Pilar, que es una inclusión. Muchas veces cuando estás en un sitio de estos son ellos los que te dicen a dónde tienes que ir. Abajo, sí, arriba, sí. Escalera, derecha, izquierda. Y es muy interesante. Yo me acuerdo cuando con Laura Falcó, estando en el Sanatorio de los Muertos, le dijeron a dónde tenía que ir. Y fue, y ella, que no había estado allí en su vida, fue a un sitio donde mataron a Karen.
Sí, a la fosa aquella.
Y aquello fue para verlo, ¿eh? Fue una experiencia. Y aquí simplemente la inclusión que se capta es, bueno, recibiendo ese aluvión de información que va surgiendo, pues simplemente se pregunta hacia dónde tenemos que ir o quién quería que fuera, porque de vez en cuando también decía nombres y evidentemente se correspondían con personas que nos acompañaban. Y hay un momento en el que se le pregunta y surge una voz que dice, a la pregunta ¿qué hacemos ahora? El venir.
Vamos a verlo.
Vamos a escucharlo.
¿Qué hacemos ahora?
El venir.
¿Qué hacemos ahora?
El venir.
¿Qué hacemos ahora?
El venir.
Oh, yo entiendo medir o algo así. Vamos a medir. Vamos a medir la estancia.
Vamos a medir esto, ¿no? El venir.
Yo cada día tengo más claro que tengo que ir al oculista.
Vamos juntas.
Ay, no, a la otorrina.
Pues lo de venir no es raro, porque en Tiro de Pichón también nos pasó que bajando por las escaleras centrales escuchamos perfectamente cómo nos decían venir. Y venir era justamente al salón. Un salón muy grande que hay allí, bueno, que había allí, y que nos pasó dos veces. Nos pasó una de las excursiones que hicimos y nos pasó cuando vino Luis Mariano Fernández con nosotros. Y bueno, esta nuevamente te llamaban, es decir, como reclamándote la atención, como queriendo que fueras a algún sitio para seguir allí con un protocolo de actuación. Pero claro, en muchas ocasiones hasta ahí llegamos, hasta ahí llegan las psicofonías y hasta ahí llegan en un momento la coherencia a lo que estamos preguntando. Yo, sinceramente, si quieres que te diga la verdad, Pilar, me quedo muchas veces con eso, con cómo cuadran las respuestas a lo que tú preguntas. Sí. Porque muy fácil te podía decir, ¿cómo te llamas? Y que te diga Verde. Y tú dices, bueno, ya lo hemos liado.
Claro,
pero
claro.
Si te dice, ¿cómo me llamo? Y te dice Esther.
Dice, ¿o qué edad tiene? 86.
Pues ya lo he dicho. ¿Qué edad tiene? 50. Pues vaya por Dios, porque lo ha clavado. Es decir, estas cosas es con lo que a uno le genera la sorpresa y también la duda, por supuesto.
Tras la historia contada al principio, que parece abundar en la normalidad que un edificio sobre salud puede ofrecer, por lo visto hay otros relatos más escalofriantes sobre lo que en realidad era el día a día de aquella instalación. ¿Cómo era la atención que recibían los pacientes?
A ver, la historia, como bien decías, hemos visto una historia más o menos amable, donde pues se trataba de, por un lado, separar a la población santanderina de posibles enfermedades que venían de los trópicos hasta nuestro país, y vamos a ver la cara un poco más amarga. En realidad, existen documentos en los cuales se aseguran que aquel sitio, ese lazareto, servía también para albergar a enfermos terminales que procedían de otros lugares, como por ejemplo las colonias españolas en Cuba, y que terminaban esos enfermos después de una travesía, si subsistían, muriendo en aquel lazareto. No solamente eso, los enfermos también leprosos se los recluían en aquella isla simplemente para morir, porque no recibían ningún tipo de atención médica, ya que era imposible curar a esa enfermedad. Y además de eso, muy pocas de las personas que estaban allí asistiendo a ciertos enfermos querían mezclarse con los leprosos. Por lo tanto, los encerraban literalmente. Y terminaban sus días encerrados. Además, había otro problema. En muchos casos, las enfermedades, los enfermos que había allí en el lazareto, contagiaban a las personas que venían en los barcos y que se sospechaba por algún fallecimiento que podían traer algún tipo de enfermedad, con lo cual era peor, porque las personas que iban allí realmente no estaban enfermas y terminaban enfermos. Imaginaos, pues así es por lo que en este caso la sensitiva Ana decía que sentía tantísima muerte en aquel lugar.
Hay otra historia que envuelve aquel lugar y que no es menos misteriosa a lo planteado hasta ahora mismo. José Manuel, ¿está relacionada con las conocidas niñas pájaro?
Tremenda, ¿eh?
¿Y quiénes eran estas niñas y cuál es su historia?
Es una historia real. Yo he de decir que si conocemos hoy día la isla de Pedrosa, no es por nuestra curiosidad cuando vamos a un sitio, sino por una persona que hay que reconocerse lo que es Juan Gómez, claro, de Nueva Dimensión. Él es de allí, él nos habló de este caso y a mí particularmente, cuando se lo conté a Jesús, a mí me subyugó y Jesús también lo dijo, allí hay que ir, como sea, claro, y más teniendo acceso. Otro sitio no tenemos acceso, pero vamos, ya que nadie nos pregunte cómo. Pero bueno, estas son cosas que pasan, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A mí me cuenta la historia de las niñas pájaro. La historia de las niñas pájaro es tremenda, porque eran dos chicas que de verdad existen, ¿eh? Que hoy se cuestiona, se pone en duda, pero que existieron de verdad. Y que se llamaban Aurora y Pilar. Le llamaban las niñas pájaros porque ellas al nacer tienen una deformidad en lo que eran los huesos propios de la cara. Y las meten allí. Las meten allí creyendo que esa deformidad también podía hacer que a nivel mental estuvieran limitadas, cosa que no era. Ellas nacen el 1 de abril de 1955 y el 23 de julio de 1957. No eran gemelas, como se ha dicho. Nacen con diferentes tiempos, pero con una enfermedad posiblemente genética que generaba esa deformidad, esa deformación. Eran naturales de Ampuero y el diagnóstico que también les dieron fue de progeria. Malo. Ya íbamos sumando, ¿no? Entonces, claro, fueron allí ingresadas, se ganaron el cariño de la gente porque eran dos crías que realmente se daban a querer, crecieron allí. Aurora moriría en el año 1972 de un infarto, con poco más de 17 años. Y luego Pilar fallece en 1982 también de un infarto. O sea, con 10 años de diferencia mueren. Y lejos de lo que decía la leyenda, realmente no era una ficción para asustar a nadie. Existieron realmente, hay partes médicos. Vivieron allí casi escondidos. Y la verdad es que, bueno, el tiempo que estuvieron, sí es verdad que disfrutaron del entorno. Disfrutaron de los compañeros, de los amigos, del cariño que le dieron allí, que no encontraron posiblemente en su familia y que hicieron que tuvieran una vida hasta donde podían relativamente normal. Y de todo ello, bueno, tenemos la confirmación en una psicofonía que a mí, mira, me pone los pelos de punta todavía, porque estando allí preguntamos si alguna de esas entidades que se estaban manifestando eran las niñas pájaro, además se dice tácitamente, porque era como se las conocía. Y a esa pregunta de ¿eres alguna de las niñas pájaro?, surge una voz que dice sigue aquí. La escuchamos si queréis.
¿Eres alguna de las niñas pájaro?
Sigue aquí.
¿Eres alguna de las niñas pájaro?
Sigue aquí.
¿Eres alguna de las niñas pájaro?
Sigue aquí.
Claramente. Dice, bueno, por redes sociales están diciendo que sí, que dice 86.
Bueno, pues 86. Cuestión de oído, tú no te preocupes, Pilar, que no, ya he cogido cita.
No, ya. 86. Pues cógela para los dos, para mi hijo, para mí.
Bueno, pues para los tres entonces.
Venga, bueno, todos para allá.
Para mí, para mi hijo.
Pero fijaos qué interesante, sigue aquí. Cuando allí precisamente se habla de las niñas pájaros y de verdad que es una historia que conmueve mucho. ¿Eh?
Sí.
Cuando una aparición espectral se materializa ante nuestros ojos, lo normal es que nos recorra un estremecedor escalofrío, abandonando el lugar, poniendo pies en polvorosa, o que nos quedemos petrificados sin poder mover ni un músculo a pesar de desearlo con toda nuestra fuerza. Pero si miramos este hecho desde otra perspectiva, quizás podamos encontrar que la razón de su naturaleza no es la de asustarnos, sino la de tratar contarnos su historia.